bueno, nos vamos a empezar esta entrevista y directamente se presente e empiece con hablar de su infancia.
Bueno, yo soy Mariano Reinaldo Vázquez López, originario de una comunidad de Sinacantán, Xulbó, la comunidad de Xulbó, municipio de Sinacantán. Y mi adolescencia, bueno, se podría decir que la pasé en mi comunidad, o sea, y sigo viviendo en mi comunidad, ahí vivo, en Xulbó. Y no tenía pensado antes continuar con mis estudios más que la secundaria, ¿no? O sea, a la secundaria me casé a los 17 años de edad, y entonces al casarme como que tenía ese compromiso de trabajar en el campo, y por ejemplo mi abuelo es agricultor, mi papá también, y entonces como que la idea que tenía es trabajar también en el campo, ¿no? Pero ya después entonces como que al tener un trabajo a los 18 años, un trabajo que me contrataron en la salubridad, pues ahí es donde me di cuenta de que es necesario, bueno, continuar estudiando, ¿no? Así que es necesario. Y entonces pues me entré a una preparatoria. Sí, entré a una preparatoria y lo terminé. Al terminar también como que no me sentía así sin a gusto de estar nada más con la preparatoria, ¿no? Y entonces estaba muy indeciso también, o sea, ¿qué voy a estudiar, no? Porque hay muchas carreras y pero entonces no me decidía cuál. Sí, me gustaba para ser abogado, otras carreras como administración de empresas, ¿no? Pero de repente también viendo un poco los planes de estudios, o sea, las asignaturas como que no me gustan también, no me agradan, ¿no? Entonces decidí a estudiar pedagogía, ¿sí? Terminé de pedagogía y creo ahorita ya de alguna manera, no sé, como que tengo otras concepciones de vida y ya un poco, ya muy diferente, ¿no? Ya muy diferente y más con el contexto institucional donde estoy ahorita, aquí en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, pues empecé a contactarme más con el mundo de la lingüística y de la literatura. Así que más,
por ejemplo, ¿usted trabaja en el CELALI?
Yo aquí trabajo en el CELALI, sí, trabajo en el CELALI desde hace 10 años. 10 años. Y entonces, mi primer proyecto de investigación en el CELALI es sobre lingüística, ¿sí? Pero ya igual ya tenía como que conocimientos, un poco de herramientas de literatura, ¿no?
Cuando usted habla de lingüística, ¿sobre qué enfocó la atención?
Más a la cuestión estructural del Tzotzil.
Sí, estructural del Tzotzil.
Estructural del Tzotzil. Sí, y entonces, como aquí en CELALI, laboro en un departamento de lenguas y traducciones. Entonces, hay un proyecto que es investigación lingüística, ¿no? Sí. Y entonces, ya había un proyecto, cuando llegué ya había un proyecto también de estudiar la estructura morfológica del Tzotzil de Venustiano Carranza, un municipio, ¿no?
Sí,
un municipio. Y entonces, estuve ahí haciendo investigaciones durante 2 años, ¿sí? Y es ahí donde también conocí mucho, bueno, para mí mucho, la estructura morfológica de la lengua, ¿no? Eso sí. Y que también a la vez me apoya mucho para hacer literatura. ¿Por qué? Porque al agregarle un morfema, un artículo o una categoría de palabra en los versos, en los poemas que hago, pues apoya muchísimo, ¿no? Apoya. Y luego la escritura creo que ya lo corrijo muy bien también la cuestión de los versos, ¿no? Los versos en Tzotzil. Y entonces, como que se contrasta mucho, ¿no? O sea, la lingüística y la cuestión de la literatura. O sea, se ensambla bien dos disciplinas para mí. Y y que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Muy, muy elementales para mí para hacer literatura en Tzotzil, en este caso.
Y en particular en la poesía, ¿qué le sirvió a la lingüística? ¿Por qué fue útil estudiar la lingüística, profundizar temas de lingüística para sus poesías?
El Tzotzil, de alguna manera, como tal vez como todas las lenguas, es poético, ¿no? Es poético, hay muchas expresiones en Tzotzil que son que tienen metáforas naturales, ¿sí? Que tienen metáforas naturales, como por ejemplo, ya muchos me han hablado también, porque hice un artículo que se llama Los labios no son míos, sino de mi boca, ¿no? Y es una expresión muy propia del Tzotzil. ¿Por qué? Porque todo fue derivado del conocimiento estructural de la lengua. Por ejemplo, los nombres, así como que muy concretos, ¿no? O sea, el nombre del ojo en Tzotzil es la semilla, literalmente es su semilla de mi cara. Labio, su hoja de mi boca. ¿Sí? O sea, así decimos, o sea, Sbek, Saad, Yanalke, ¿sí? Rodilla, su cabeza de mi pie, dedos de las manos, por ejemplo, su nariz de mi mano, snikok, su nariz de mi pie. Entonces, hay como 30 y tantos o 40 nominaciones solo en las partes del cuerpo que son poéticos, ¿no? Que son que tiene que las nominaciones que le damos es
tiene un valor poético.
Tiene un valor poético, sí. Son imágenes, ¿no? Entonces, entonces tuve que hacer, bueno, y con ese conocimiento estructural que tengo de la parte lingüística, entonces como que lo fui trabajando, ¿no? Sí, estaría bien que lo leyera también después. Está en internet, Los labios no son míos, sino de mi boca, ¿no? Sistema de post. El link. Sí, ahí le voy a dar. Entonces, es una forma para conocer la característica del Tzotzil, ¿no? Sí, pero igual también una forma para ver de que hay mucha poesía dentro de la lengua también. Sí, hay mucha poesía y hay muchas expresiones que tiene que ver con sistema de posesivos, o sea, el mitu su, ¿sí? Y que a la vez son imágenes poéticos, ¿no?
Sí, bien figurativas, ¿verdad?
Exactamente.
Las lenguas indígenas, uh-huh, que permiten. ¿Usted piensa que la poesía más de la narrativa pueda encontrar resultados exactamente por esto, este problema del carácter figurativo del idioma, de la lengua?
A ver, más concreto.
Mejor la... Bueno, piensa que más la poesía que la narrativa pueda encontrar riqueza con las lenguas indígenas.
Creo que ambas ambas, o sea, ya sea narrativa y poesía, creo que tienen el mismo nivel. Más bien, en Tzotzil, por ejemplo, están los rezos, ¿no? Los rezos que sí son muy, es mucha poesía, ¿no? Mucha poesía, y hay mucha metáfora que podemos encontrar en los rezos. Y hay una característica muy propia también en los rezos, por ejemplo, que son dobletes, ¿no? Que son dobletes y que son dobles, dos versos análogas,
¿sí?
y así es como va. Si hay paralelismo, ¿no?
Paralelismo.
Sí, hay paralelismo en los rezos, ¿no? Y en narrativa, por ejemplo, también pues hay mucha tradición oral sí, que todavía no está escrito, pero que los que escriben narrativa, entonces también igual ya lo experimenta, ¿no? O sea, como a partir de una tradición oral, de cuentos que cuentan los abuelos, por ejemplo, ya lo hacen de su propia creación, ¿sí? Pero igual también, pues ahí podemos decir que surgen nuevas creaciones a partir de la tradición oral, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ambas modalidades de literatura, o sea, narrativa y poesía, en este caso, pues para mí, o sea, son importantes.
¿Usted escribió también en narrativa?
Sí, sí, voy, bueno, muy pocos, pero 5 o 6 cuentos, creo yo.
¿Y cómo es que escogió la poesía? ¿Cuáles fueron las razones?
No sé, pero como que desde que inicié a escribir, como que me gustaba de por sí los poemas. Me gusta, y más con un diplomado que tomé aquí en Celali, sobre diplomado en creación literaria. Es ahí donde ya para mí fue un boom, porque ya conocí un poco más las herramientas, ¿no? Las herramientas, de cómo hacer poesía, y entonces ya lo fue. Lo vine experimentando y lo estoy experimentando más todavía, ¿no? Sí, creo que en este año se va a publicar otro poemario mío que se llama Los Andares en el Tiempo, ¿sí? Shamil Jalil Kushlehal Etrosil, ¿sí? Y creo que ese poemario ya es como que ya tiene otra característica, más que el Orquídea de Sueños. El Orquídea de Sueños para mí es un poemario en donde refleja mucha cultura, mucho amor en el tzotzil, ¿sí? En la cultura tzotzil, en la cultura sinacanteca, en este caso. Y creo son también como que, bueno, ensayos de cómo hacer una poesía amorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque refleja poesía amorosa en Orquídea de Sueños, ¿no? Sí, pero ya en el otro, el que se va a publicar en este año, que hay posibilidades de que publique el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y ya refleja otra característica, ¿no? Otra característica. Igual, claro, con esos temas sobre cuestiones de conflicto, de vida, de cuestiones amorosas, pero ya con otra característica, con otro lenguaje, ¿no? Con un lenguaje tal vez ya para mí más un poco abstracto, ambiguo a la vez, ¿no? Sí, o sea, ya con otro lenguaje.
Una pregunta. Uh-huh. ¿Qué de la tradición se quedó como elemento de inspiración? ¿La tradición inspiró sus poemas? La tradición sinacanteca.
Creo
un mundo de la infancia, ¿no?
Sí, creo que ahí refleja mucho, ¿no? Ahí refleja mucho, pero me considero un poco como crítico en ese sentido. O sea, de que no todo lo que es la tradición sinacanteca, la tradición tzotzil, es bueno. Para mí hay muchas cosas que, híjole, o sea, no, o sea, hay que ¿cómo hay que entender de que hay muchos elementos de la cultura que tal vez no debe de estar ahí, ¿sí? Hay muchos elementos, por ejemplo, el pasar a cargos religiosos y hay que tomar trago. Y por ejemplo, también el participar a una ceremonia, el hacer una ceremonia por, tal vez, por ejemplo, es que he sido en varios cargos también, o sea, estuve en cargos de agua potable, por ejemplo, de comité de educación, comité de educación en la comunidad, ¿no? Híjole, por cambio de bomba, o por la reparación de la bomba de agua potable, por ejemplo, hay que hacer una ceremonia, así, es que así nos dicen los autoridades, ¿no? Así nos dicen los ancianos, los consejeros de la comunidad. Hay que ser, mira, bueno, se reparó la bomba de agua potable y hay que poner velas, hay que llamar al jilol, al rezandero, y y pues hay que hacer una ceremonia, hay que hacer un convivio allí.
¿Y no le parece bien esta
y
cosa?
Para mí, parece como que ya es exagerado, pues, ¿no? Un poquito ya es exagerado para mí. De hecho, sí, estoy viviendo pues en este mundo, ¿no? En este mundo mítico, del Tzotzil, ¿no? Mi mundo comunitario, ¿no? Pero observo muchas cosas así, o sea, que para mí me causa conflicto, ¿no? O sea, tal vez ya por lo que vivo en dos mundos, por lo que vivo en el mundo citadino, San Cristóbal, o sea, ya tengo muchos buenos contactos ya con gente, con gente, sí, con compañeros de trabajo y de otras culturas, y entonces ya como que me causa, entonces como que conflicto, ¿no? O sea, como que ya no puedo llegar a entender mi propia cultura. Entonces eso es lo que refleja ya en mi poesía, como que mi poesía es como que mi vínculo para liberarme, ¿no? Como que para expresarme que es o no debe de ser así, ¿sí? O sea, es un poco, creo que, no sé si bien a mal, pero así, o sea, ya refleja muchas cosas de una ideología.
¿Se puede
ya
seguir siendo tzotziles en la ciudad? Para mí, sin necesidad de regresar a toda la tradición del pueblo.
Para mí sí. De hecho, para mí sí, pero aunque se pierden muchos elementos de la ideología, ¿no? O sea, eso del seguir pensando de que los tzotziles sinacantecos, tenemos nuestros nahuales en Huitepec, pues ya es un poco como que habría que ver, ¿no? O sea, analizar, ¿no?
¿Usted piensa que ya hay mucha retórica en esto?
Sí, hay mucha, sí.
Ya no es tan verdad.
Ya no, para mí ya no es tanto de creer, pues, sí. Ya no es tanto de creer, pero mis papás no, o sea, ellos sí.
¿Sus papás? Sí, sí, sí.
Mis papás no, es que, si hay una enfermedad, pues hay que llamar al Gilol. Hay que llamar al Gilol y, que nos cure, ¿no? Sí, y es por un rezo nada más, por un rito nada más, nos vamos a curar, se va a curar esa enfermedad, ¿no?
Para usted, la poesía es más sentimiento del cambio.
Para mí, mi poesía entonces es más como debe de reflejarse el cambio, ¿no? El cambio de ideológico, el cambio de posturas, el cambio de un poco para, no sé, para el desarrollo de los tzotziles, ¿no? Para mí, pero puede que eso también indica seguramente pérdida de muchas otros elementos culturales, ¿no?
Pues no tanto los rezos, no tanto las palabras sagradas fueron inspiraron sus textos, cuanto el cambio.
Sí, de hecho, es que no en todo. Ese es como que el conflicto que tengo, pues, ¿no? Es que siento un conflicto. Creo que cada vez que escribo un poema, creo que es un conflicto que estoy evidenciando, ¿no? Es un conflicto de este contacto de culturas, de contacto de lenguas. Sí, o sea,
que usted vive en su casa.
Que vivo, creo yo.
Sí.
Que lo vivo, sí. Y es que hay muchas cosas, ¿no? que siento que para mí es conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también, o sea, mi esposa ya nunca quiso seguir estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más ni terminó la educación básica. Pero ¿por qué no estudió también? O sea, es que lo le he entendido también por qué no estudió. ¿Por qué? Porque sus papás, porque mis suegros también tuvieron que pasar a un cargo religioso de martomo en Sinacantán, ¿no? Cuando estaba niña, ¿no? Entonces, cuando regresaron, como es un año, cuando regresaron, también ya no es para que siguiera con sus estudios, ¿no? Entonces, tuvo que ver como que mucho con la cuestión cultural, con la cuestión religiosa que se vive en Sinacantán, ¿no?
Además de la cuestión religiosa.
Sí, sí, sí. Y no es el único caso de mi esposa. Hay muchísimos casos así y por eso muchos no continúan sus estudios, las niñas, los niños.
Más que nada las niñas.
Más a las niñas, ¿no? Más a las niñas, ¿no? Entonces por eso ahí es donde veo yo mucho conflicto, ¿no? Uh-huh.
¿Usted da clase también?
Sí, doy clases, pero más relacionada a la lengua, ¿no?
Lenguas oficiales.
Sí.
Pues, ¿en el Sosilio da clase o en español?
Enseño Sosilio a no hablantes.
Sí. ¿Y cuándo aprendió a escribir en Sosilio?
Me acerqué a la UNEMAS, Unidad de Escritores Mayer Soques, en 96. En 96 me integré formalmente como miembro.
¿Y UNEMAS cuándo nació?
Fue 92. 92, 4 años después ya yo llego ahí también como integrante. Y a partir de esos años, pues ya empecé como que un poco a acercarme cómo debe de escribirse, ¿no? Sí, y creo que en 98 escribí mi primer poema, un poco cursi, porque se llama Mi hermoso pueblo de Sinacantano, muy cursi, pues. ¿Cuál hermoso, no? Mi hermoso pueblo de Sinacantano. Y entonces, a partir de esa experiencia, también igual ya, quise mejorar más, sí, mejorarme más en la escritura, sí. Ya cuando me entré aquí en el 2000, entonces, ya con esos proyectos de investigación, con cursos de lectoescritura, entonces, vine mejorando más en la escritura del Sosil, y en el 2004, también publiqué el libro, El Chano Batsikopo, Aprenda Sosil, también soy autoría del libro Chano Batsikopo.
Una pregunta, ¿cuándo empezó a escribir poesías? ¿Empezó en español o en sosil?
Ah, ¿cómo escribo?
Bueno, ¿cuándo empezó? ¿Escribía antes en español o en sosil? ¿Le salía mejor el idioma español o el idioma castellano?
De hecho, cuando empecé a escribir creo que es más en español primero.
¿Más en español?
Sí, más en español. No sé, como que tenemos esa estructura mental de que debe escribirse primero en español, sí, pero igual hasta ahorita he intentado escribir en ambas formas, primero, ¿no? O sea, primero en sosil y de ahí en su traducción al español, y sale diferente, muy diferente las concepciones, sí. El libro que va a salir en este año, hay poemas, como unos 10 poemas que escribí, creo, primero en sosil, ¿sí? Y salieron muy interesantes también porque salieron con la estructura del sosil, el paralelismo que dice usted, ¿sí? Y el paralelismo o los dobletes que le llamo yo, y muy, muy interesantes, sí.
O sea, y esta es la primera experiencia en la cual empieza con el sosil.
Exactamente, sí. Y entonces, sí, o sea, pero creo que podemos escribir en ambas formas, ¿no? O sea, en sosil primero o en español primero, ¿no? ¿Sí?
¿Y qué pasa cuando hace la traducción? ¿Cuáles son las dificultades que encuentra?
Para mí complica un poco más cuando escribo primero en sosil la traducción en español. ¿Por qué? Porque tendría que buscar, no sé, como que terminologías, otras metáforas, porque va a salir otras metáforas, claro. No va a salir lo mismo, ¿no? Va a salir otras metáforas, otras imágenes que nos llevan, y va a ser, de hecho es un poema diferente, como digo yo siempre, es que es un poema diferente, ¿no? Claro, con un poco de acercamiento de la tema, del poema original, ¿no? ¿Sí? Igual si escribo en español primero, es que igual también la traducción al sosil es un acercamiento. Es un acercamiento, ¿por qué? Porque si traduce con lo de la lengua, ¿no? O sea, lengua, con lo del labio que decía, ¿no? Si es hoja de mi boca, pues nada que ver con labio.
No se puede traducir.
No se puede. Entonces, es otra la ideología en castellano, y es otra la ideología.
La cosmovisión, ¿no? Y las imágenes que hay atrás.
Exactamente, son más cuestiones de cosmovisión.
¿Y usted cómo hace? ¿Traduce labios? ¿O traduce como hoja de la boca o quién sabe?
Entonces, esa es ese es el reto, ¿no? O sea, el cómo traducir.
Exacto.
Lo que estoy haciendo entonces. entonces es un poco experimentar en las dos formas, ¿no? Sí. Muchas veces ya traduzco como hoja de la boca y muchas hoja veces ya como
labios.
Como labio, ¿no? Sí.
Pero son dos imágenes totalmente diferentes.
Muy diferentes.
No.
Muy diferentes, ¿no? En este caso. Y creo, eso sí como que se escucha tal vez bien, ¿no? Bueno, y un poco más natural. Más natural. Pero igual, como a partir del conocimiento de esa estructura de la lengua, puede hacerse otras metáforas, ¿no? Otras metáforas. Por ejemplo, los senos del cerro. Los senos de la montaña, los ojos de la montaña, ¿sí? Por eso ya podemos como que nos atrevemos a decir también, no sé, como que la sonrisa del cielo, si nos atrevemos a decir ya, ¿por qué? Porque está la estructura del tzotzil así, ¿no? O sea, puede tener la estructura del tzotzil así, y por eso como que nos apoya mucho la cuestión lingüística.
Hay un gran trabajo sobre aspectos semánticos, etimológicos de la palabra.
Exactamente.
Sí. No, esto pensaba que la poesía podría quedarse más receptiva de la narrativa. Uh-huh. Porque la poesía ya pone más atención a las palabras por lo que son. Uh-huh. Esto, el valor de una palabra.
¿No? Exactamente.
La hoja de la boca. Uh-huh. La hoja de la boca es una imagen.
Es una imagen, ¿no? Que muy poco se encuentra eso en español. O sea, en español está lo de los dientes del ajo.
Ese es
los dientes del ajo. Así decimos, ¿no? Pero son muy pocas. Una cabeza de la cebolla, ¿no?
Bueno, sí.
Pero es muy contado, ¿no? Pero entonces hay muchos. Hay cientos. Entonces hay muchísimo, ¿no? Y como hay muchísimo, entonces igual se puede construir mucho más.
Sí. Una pregunta, cuando usted termina una poesía y tiene que publicarla, ¿hay correcciones de estilo?
Sí, porque muchas veces no somos tan excelentes en español, es como que nos va de repente un artículo, un conectivo, sin ortográfica también, una coma, ¿no? Si de repente nos apoyan también en corrección de estilo.
Corrección de estilo.
Sí.
¿Y cambian las poesías?
¿Eh?
¿Y cambian las poesías?
Muchas veces no. De hecho, yo trabajo más con Pablo Salmerón.
No, sí, que lo conozco, es un amigo.
Ah, sí, es amigo. Ah, perfecto. Yo trabajo más con él y me gusta también su corrección porque casi no lo, nada más me sugiere. Mira, ¿por qué no lo pones un artículo por acá, una preposición así, o le quitamos esa preposición, queda mejor? Ah, sí, es cierto, sí. Entonces nada más cambio, o sea, muy mínimas, en español, sí.
También las traducciones en experiencia intercultural, que finalmente hablas de la voy a cambiar así, lo voy a poner el artículo, voy a poner la coma, y se da mucho la traducción, el trabajo de corrección de estilo.
No, para mí no, o sea, con Pablo nada más trabajamos, creo, dos sesiones ya cuando sale. Ya, quédame.
Para las publicaciones, ¿quién apoyó la publicación?
¿Quién apoya?
Sí, ¿quién apoya la humanidad y sus libros?
Pues,
¿quién apoyó?
Pues aquí, por ejemplo, tenemos los proyectos aquí en Celali, ¿no? El otro, bueno, en UNEMAS, Unidad de Escritores, nos ha apoyado la CDI y hay otros espacios como Coneculta, ¿sí? Y ahora más con lo del INALI, que publican lenguas indígenas. Sí, creo que hay espacios.
¿Y hay muchas poetas mujeres?
¿Tzotziles?
¿Tzotziles? ¿Tzeltales? ¿Choles?
Se puede decir que sí. Creo que hay casi al mismo la misma, ¿cómo se dice? Cantidad.
Proporción.
Proporción, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque está Angelina, en caso de Xochitl, ¿no? Creo que nada más. No, Angelina Ruperta, ¿no se conoce?
No, Ruperta no la conozco.
Ajá, Angelina Ruperta Bautista.
¿Trabaja aquí? ¿Ruperta?
No, creo ahorita trabaja en FOMA. Somos muy pocos los que escribimos literatura, ¿no? Más como que somos más promotores culturales, traductores, ¿sí? Y somos muy pocos. Bueno, claro, hay narradores, ensayistas, ¿no? Pero...
Ahora una última pregunta. ¿Cuáles son sus autores preferidos?
¿Mis autores preferidos sí. de...?
¿Cuáles son sus modelos de poetas, no?
Ah...
Pues ¿dónde encontró inspiración?
Bueno. Más leía mucho a Neruda.
¿Neruda?
Sí, más leía a Neruda. Pues me gusta también cómo escribe Rosario Castellanos, Rubén Darío. Sabines también me gusta muchos de sus poemas.
¿Indígenas?
En indígenas, pues me gusta cómo escribe Ruperta Bautista, sí. Angelina también.
Angelina. ¿Quién?
Angelina. Pues serían ellos nada más.
¿Se encuentra Angelina?
Sí, creo va a estar. No, estaba haciendo su servicio en Ecosur. Aquí como poeta está Antonio.